Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Soy FJ Bravo y estamos a jueves, penúltimo día de la semana. ¿Y eso qué significa? Que es la noche de los colaboradores. Y esta noche tenemos un programa especial porque incluso reaparecen colaboradores que hacía mucho tiempo que no estaban con nosotros. Así que no te vayas muy lejos, que comenzamos. Y empezamos ya el programa de hoy con nuestra colaboradora, pues más auténtica porque lleva con nosotros desde el principio sin fallar ni un solo día. Hoy nos falta Bascom, que tenía un evento y bueno, pues no puede estar, estará con nosotros el lunes sin duda. Y bueno, pues nuestra primera colaboradora, que viene acompañada de un compañero ineludible que hace la delicia de los más pequeños, que nos vuelve locos a todos y nos despierta la sonrisa, al igual que los cuentos de Pilar nos hace soñar. Ya os he dicho el nombre de uno. ¿Y quién es el otro componente de este dúo fantástico? Lío. Y vienen a contarnos, pues eso, las andanzas de Lío de esta semana y el cuento para los más pequeños y los más mayores, que también lo disfrutáis. Así que no voy a entreteneros mucho más y os dejo ya con los dos. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Bascom. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a todas las niñas y a todos los niños que estáis esperando a Lío y a que os contemos el cuento. Y ahora vamos a dar las buenas noches también a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y nos alegra mucho tenerte un jueves más.
Buenas noches, Bascom. Buenas noches, FJ. Y también buenas noches a todos los niños y a todas las niñas.
Y, a ver, Lío, ¿qué tal esta semana?
Pues, mira, Pilar, me pasó una cosa el otro día en el colegio que jolines.
¿Qué te pasó en el colegio?
Pues os lo voy a contar. Mira. Había venido mi tía a comer con nosotros.
Sí.
Y entonces me trajo una bola de color azul muy bonita. Y era de color azul igual que el cielo, Pilar.
¡Uy, qué bola más bonita!
Sí, y dice mi padre que eso se le llaman canicas.
Es verdad, a las bolitas se las llama canicas.
Sí, y dice mi padre que cuando él era pequeño que jugaba con las canicas y que era muy bueno jugando a las canicas. Entonces yo me puse muy contento con la canica que me había traído mi tía. Y como estaba tan contento, Pilar, pues me llevé la canica al cole para enseñárselas a todos los niños.
¿Y les gustó la canica a todos los niños?
Sí. Y a Ivy también le gustó mucho la canica. Entonces, como tenía que ir al baño, digo, Ivy, me voy, que me estoy haciendo mucho pis, le digo a Ivy. Y dice Ivy, qué bueno, que si quiero que me acompañe al baño. Entonces él estaba esperando fuera del baño y yo me metí dentro del baño a hacer pis. Y Pilar, Se me cayó la canica dentro del váter.
¿Se te cayó la canica dentro del váter? ¿Y entonces has perdido la canica?
No. No he perdido la canica. Y cuando se cayó dentro del váter, empecé a chillar. ¡Ay, ay, 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 ay! Y Ivy le fue la dice, y, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le digo, que se me ha caído la canica en el váter. Y dice Ivy, ¿pero estás viendo la canica? Y le digo, sí. Dice, pues cógela. Y digo, no. Que es que me da mucho asco. Y claro, Pilar, es que había que meter la mano en el váter para coger la canica. Y a mí me daba mucho asco.
¿Pero ya habías hecho pis cuando se te cayó la canica?
No, todavía no, porque se me cayó de pocillo. Pero yo todavía no había hecho pis ni nada.
Entonces coges la canica, luego te lavas las manitas y ya está.
Sí, Pilar, pero a mí me daba mucho asco, y entonces dije que yo no cogía la canica porque me daba mucho asco. Entonces entró Ivy y dice, anda, sal a ver. Y dice Ivy que a él también le da mucho asco coger la canica. Claro, Pilar, es normal que le diera mucho asco. Y entonces estábamos los dos allí hablando para ver quién era el que se debía coger la canica cuando llega un chico más grande y dice, ¿qué os pasa? Y le digo, es que se me ha caído ahí mi canica favorita que me la acaban de regalar. Entonces coge el niño Pilar, la saca de allí y me la mete en el bolsillo y dice, ¡hala, ya está, la canica en tu bolsillo! Y luego coge el niño y se lava las manos con jabón y luego sacó un desinfectante y se lo echó por las manos. Pero claro, había metido la canica en mi bolsillo y digo, ¿y ahora qué hago? Le digo a Ivy. Y dice Ivy, ponte contento porque ya te han sacado la canica de váter. Y le digo que no estoy contento porque ahora está toda sucia metida en el bolsillo. Entonces dice Ivy que cuando llegue a casa me quite la chaqueta y se lo diga a mi madre que si la puede lavar. Entonces cuando llegué a casa sin tocar la canica Pilar porque me daba mucho asco, se lo digo a mi madre que si me puede lavar la chaqueta. Y dice mi madre que por qué me va a lavar la chaqueta si está limpita. Y le digo que sí, que por favor, me lave la chaqueta. Entonces Pilar metió la chaqueta a mi madre en la lavadora y cuando la lavadora empezó a hacer se salió la canica de bolsillo y hacia la lavadora. ¡Trocoto! ¡Trocoto! Y dice mi madre que tenía yo en los bolsillos porque la lavadora hace trocoto, trocoto. Entonces le digo que es que tenía la canica que se me había olvidado sacarla de bolsillo. Y dice mi madre, esperemos que no se rompa la lavadora con tu canica. Pero luego Pilar, cuando ya terminó la lavadora, que dice mi madre que ya ha acabado la lavadora, pues salió la canica toda limpita y ya, pues ya me la guardé.
Y ya no te daba asco cogerla.
No, Pilar, ya no me daba asco cogerla porque la lavadora la había lavado y estaba muy limpita y muy brillante. Y entonces ahora, para que no me vuelva otra vez a pasar lo mismo, pues la he metido en una cajita.
Eso es. Y no te la vuelvas a llevar al colegio, no vaya a ser que te vuelva a pasar lo mismo.
No, Pilar, ya no me la voy a volver otra vez a llevar al colegio. Y le he dicho a Ivy que si quiere ver la canica otro día, que se la enseño cuando venga a casa. pero que no la vuelva a llevar al cole. Y me ha dicho que vale, que vale, que vale. Entonces ya le he dicho que no se preocupe porque ya la ha lavado la lavadora. Y ha dicho, pues había quedado muy limpita. Y le he dicho que sí, que sí, que sí, que ha quedado muy brillante y muy bonita.
Bueno, Lío, yo creo que todos los niños y todas las niñas estarán también muy contentos sabiendo que recuperaste tu canica y que ahora está súper limpia.
Sí, está súper limpia, súper limpia.
Pues nos parece muy bien que hayas recuperado tu canica. Y ahora, Lío, tenemos que empezar con el cuento.
Vale, yo me quedo aquí esperando a que me cuentes el cuento.
Muy bien. Y, oye, Lío, ¿hoy estás cansado?
No, no, no. Hoy no estoy cansado, Pilar.
Bueno, entonces no te quedarás dormido.
No, no me quedaré dormido. El otro día sí me quedé dormido porque estaba muy cansado, pero hoy no. Hoy no me voy a quedar dormido, ¿vale?
Vale, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. Y como Lío no se va a quedar dormido, pues luego nos va a decir si le ha gustado el cuento. ¿A que sí, Lío?
Sí, luego os digo si me ha gustado el cuento.
Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El caballo del carrusel, de Merce Jo. Había una vez un hermoso y majestuoso caballo blanco, el cual era muy especial, pues cabalgaba y cabalgaba día tras día alrededor del carrusel de un parque de atracciones para niños. El lindo caballito, a todas horas, mientras giraba y giraba en el carrusel, imaginaba que trotaba y galopaba por verdes y resplandecientes praderas bañadas por el sol, y se sentía libre como el viento, mientras de vez en cuando giraba la cabeza para mirar al niño que llevaba en su lomo, sintiéndose feliz de ver al niño con una gran sonrisa dibujada en su carita, con su cabello ondulando al viento. Pero después despertaba de su sueño imaginario y se daba cuenta que en realidad giraba y giraba en el carrusel.
¡Ay!
Suspiraba pensando.
¿Cómo me gustaría que mis sueños se hicieran realidad?
Un día de verano, un niño que se llamaba Pablo fue al parque de atracciones acompañado de su abuelito. A Pablo le encantaban los caballos y a menudo soñaba con cabalgar a lomos de un hermoso caballito blanco. Pablo se acercó al carrusel y se quedó mirando embobado, cuando de repente, al ver el caballo blanco, sintió un escalofrío que le puso todos los pelos de punta y, sin saber por qué, sabía que tenía que montar en ese caballo, costara lo que costara, por lo que comenzó a gritarle entusiasmado a su abuelito.
¡Abuelito, abuelito! ¡Quiero montarme en el carrusel!
El abuelito de Pablo compró un ticket para el carrusel y Pablo, emocionado, corrió a subirse a lomos del caballo blanco antes de que algún otro niño se le adelantara. Cuando Pablo montó sobre su lomo, el caballo blanco lo miró y también a él igual le había pasado que a Pablo. Sintió un escalofrío que le recorría todo su cuerpo, poniendo sus pelos de punta. La música del carrusel comenzó a sonar y el carrusel se puso en ese momento a viajar. Y ambos, tanto Pablo como el caballito, cerraron en ese momento sus ojitos y,
Muy, muy concentrados, imaginaron que cabalgaban por unas praderas inmensas, llenas de verde pasto, rodeadas de bosque y bajo un sol resplandeciente que les acariciaba. Al terminar el viaje, Pablo descendió del caballito con una inmensa cara de felicidad, radiante, eufórico y lleno de alegría, y fue corriendo a abrazar a su abuelito, el cual andaba despistado leyendo un periódico. Al verlo tan feliz, su abuelito le dijo:
«¡Caramba, Pablo, sí que te ha gustado el paseo!».
Y Pablo, con una enorme sonrisa, le respondió:
«¡Ay, abuelito! ¡Si tú supieras!».
Desde ese día, muchos niños cuentan que vieron a un hermoso caballo blanco cabalgando alegre hacia la puerta del parque de atracciones, con un niño sonriente montado en su lomo, a los que vieron cabalgar rumbo a las praderas. El hada de los deseos, al escuchar esta historia, sonríe pícaramente, mientras el caballito blanco del carrusel, desde ese día, se ve mucho más hermoso y radiante, y con una sonrisa dibujada en su carita de cartón piedra. Si persigues con mucha fuerza tus sueños, algún día se harán realidad. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
«¡Hola, Pilar! ¡Qué bonito el cuento del caballito del carrusel! ¡Que están en el parque de atracciones! Y mira, yo voy al parque de atracciones con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, y también me monto en el carrusel, y es muy divertido».
Entonces, ¿te ha gustado el cuento?
Sí, sí, me ha gustado mucho.
Pues nos alegra que te haya gustado el cuento y esperamos que también les haya gustado a todos los niños y a todas las niñas. Y ahora, Lío, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Sí, el próximo jueves vuelvo otra vez a estar con todos vosotros, ¿vale?
Vale, Lío. Hasta el jueves que viene. Que tengas dulces sueños.
¡Adiós a todos!
Adiós, Lío. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y el próximo martes estaremos de nuevo aquí con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Pues me ha encantado, Pilar, el cuento. Lío, ¿qué quieres que te diga? Yo cada vez que cuentas estas historias, es que me acuerdo de cuando yo tenía tu edad, y ya hace tiempo de eso, y madre mía, qué cosas. Os esperamos el martes que viene, por lo menos a ti, Pilar, que nos traigas esos cuentos, hacernos soñar, y que esos padres que os escuchan, pues, cómo no, tomen nota, y seguro que están aprendiendo muchísimo de vosotros. Y antes de pasar al siguiente colaborador, vamos ya con el notición que salió a finales de la semana pasada y no es otro que el Premio Nobel de Literatura 2020, que ya está aquí, y encantado de la vida, sinceramente, chicos, porque que se lo lleve una poeta, y que encima es eso, una poeta. O sea, es que es como, madre mía, el mundo al revés. ¿Qué más podemos pedir al 2020, ¿no? 2020, el año loco, el año que muchos vamos a querer olvidar, pero va a ser casi imposible. Y quien no lo va a olvidar seguro va a ser ella, Louise Gluck. Es el Premio Nobel de Literatura 2020. Es una poeta que todo lo que escucha lo convierte en universal y es alucinante, ¿no? Porque como ella nació en Nueva York en 1943, ahí ya terminaba la Segunda Guerra Mundial por esas fechas. Y ella dice que los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Que cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana, devuelves al mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado. Es el Premio de Literatura de 2020. Es una inconfundible voz poética, tiene una belleza austera y convierte, como hemos dicho, el universal en la existencia individual. Es norteamericana, como hemos dicho, nació en Nueva York, es nieta de judíos húngaros emigrados a Estados Unidos, se crió en Long Island y pues sufrió anorexia por un conflicto, una relación conflictiva que tenía con su madre, ¿no? Estudió en Sarah Lawrence y en Columbia. No se graduó en ninguna de las dos, en ninguna de las dos universidades. ¡Ojo! Que tenéis que, ¿sabes, no? Es lo que siempre digo yo, que vamos a la universidad pues porque piden el título. Piden los títulos, seguimos con la titulitis, pero aquí tenéis una mujer que, mira, premio Nobel, no tiene ningún título universitario y, sin embargo, imparte clases en Yale. Es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y de la Academia de Poetas Americanos. Una fenómena. Su primer libro en el 68, Firstborn, y le han seguido otros 11 de poemas y uno de ensayos sobre poesía. El primer título, primer premio que obtuvo fue con El triunfo de Aquiles en el 85, que tuvo el Premio Nacional de la Crítica. El segundo, que es increíble, ¿no? El Pulitzer. Ese pedazo de premio con Iris Salvaje, con Vita Nova al Bollingen y en Averno, que se llevó el premio Winship Pen New England. Y, como no, para finalizar, Faithful and Virtuous Knight del 2014, el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos. También tiene la Medalla Nacional de Humanidades, la Beca Guggenheim, la Rockefeller y ahora, como no, el Premio Nobel. Ella escribe contra el dolor, la pérdida, tiene un lenguaje directo, austero, sutil, bello, es algo que me gusta, ¿no? El lenguaje austero y directo, eso de que no te vuelvas loco buscando palabras que la gente no entiende. Yo siempre he pensado que la poesía tiene que ser lo más sencillo del mundo. Tienes que procurar que la gente lo entienda, que la gente lo sienta y que no se vuelvan locos, que tengan que buscar palabras que no saben qué significan, porque entonces la poesía pierde toda esa energía que posee, ¿no? Que te entra directo y eso es lo que me gusta mucho de esta autora. Tiene sus toques de humor, conversa consigo misma, conversa con el lector, tiene mitos del mundo clásico, habla de la muerte, de la traición y refleja los sentimientos y las reacciones, pues eso, haciendo la poesía íntima, ¿no? Creo que busca la aventura y llegar donde nunca llegó antes. Yo creo que es también una característica de los poetas, ¿no? Que siempre intentan superarse, siempre intentan ir más allá. Como escuché a un novelista en una presentación de su libro, decía que los poetas eran esos escritores que nunca llegaban al final, ¿no? Que no se tiraban toda la vida buscando el final y nunca llegaban a ellos, ¿no? En fin, que felicidades y enhorabuena a esta mujer, Louise Glück, por su Premio Nobel de Literatura 2020 y yo encantado de la vida de que haya sido una poeta. Y ahora, después de hablar del Premio Nobel de Literatura, pues nos vamos a ir con alguien que, bueno, quién sabe si en un futuro no tendrá un premio de literatura. Ya están rotos todos los mitos, ya no tienen que ser novelistas, ya no tienen que ser varones, ya no tienen que ser extranjeros. Ya cabe cualquier persona que escriba y que sea considerado bueno, aparte de todos esos rumores, conflictos y tela de juicio que se han puesto muchas veces las decisiones del jurado del Premio Nobel. Pero bueno, vamos con nuestro poeta de los jueves, que viene siempre acompañado por su padre a la guitarra, que presenta el libro ya mismo, este fin de semana, y se llama Octavio Jover Rubio, que nos viene con su sección de poesía a recitarnos y a escuchar un poco de música. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con mis poemas, con las canciones de mi padre. Y nada, comentaros que está cerca la presentación de mi poemario, que es este sábado, en la Fundación Paurides, La Felicidad Líquida, editado por Gramática Parda. Y nada, que estamos ya ultimando la presentación y que, bueno, que espero que todo salga bien, que acuda la gente con muchísima responsabilidad, con mascarilla. Ahí vamos a tomar la temperatura, va a estar todo muy, muy, pero que muy vigilado para que no pase nada, ¿no? No queremos que pase nada, ahí está todo con las medidas de seguridad necesarias, los espacios entre asientos, ya. Muy bien, ¿no? Y la verdad que muy ilusionado por cómo espero que salga todo, ¿no? Que me consta de que don Vicente Aravid, que nos va a presentar, va a hacer un vídeo muy chulo, ¿no? Que está utilizando un programa y tal. Iremos intercambiando poemas acompañado de la música de mi padre. Mi padre canta canciones de su grupo Los Pepe 04 también, o sea que canciones también de poemas míos, o sea, pero va a estar muy bien, va a estar muy bien, va a ser algo, pues bueno, pues te diría novedoso, pero es que la última vez que también lo hicimos partido, o sea que va a ser algo que nos, que bueno, que espero que el público asistente pues se lleve una horita de un regusto poético chulo, ¿no? Que salga diciendo, joder, me gusta esto que han hecho esta gente. Y después, pues nada, a ver si vendemos muchos libros. Y nada, y la gente, pues eso, le gusta también el poemario. Yo, este es el sexto libro que escribo, es el tercer poemario en solitario. Los dos primeros publicados por la editorial Libros fueron Mis estaciones de ti y La memoria del agua. Y también hay unos libros anteriores que fueron escritos con otros compañeros. Hay una novela que empezamos entre cuatro compañeros, Cabezuno, que era La huida parda, fue mi primera experiencia en el mundo de la literatura, un libro de narrativa. Y bueno, fue un exitazo aquello, La huida parda fue, vamos, algo, yo creo que no se repetirá, ¿no? Aquello fue un éxito, vendimos 700 libros, los beneficios fueron para Cruz Roja, aquello fue, bueno, lo que todo lo que os cuente es poco para lo que aquello representó para mí y para mis compañeros, ¿no? Tanto representó que hicimos una segunda novela, después de La huida, que también quedó muy bien, pero claro, el nivel de la primera versión tan alto que era imposible alcanzarlo. Y nada, y después ya empecé con la poesía y junto a Esther Avellán publicamos Amor encadenado, un poemario de amor, que el último verso era obligatoriamente el primero del siguiente y la historia era un poco imposible, ¿no? Y entonces pues quedó Amor encadenado. Y la verdad que muy contentos porque es que yo fue espectacular, lo presentamos en muchísimas poblaciones, también lo fusionamos con el teatro, con la música, con la danza, o sea que aquello fue un espectáculo. O sea que todas mis incursiones en el mundo literario han sido maravillosas, yo no puedo decir otra cosa, que escribir para mí ha significado, no sé, escribir para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era un chico que sí que escribía, a partir de los 14 años pues empecé a escribir poesía por mi profesora de literatura, yo era el típico chico, ¿sabes? Siempre de broncas y tal, y nada, y surgió, y bueno, escribí un romance con 14 años, gustó muchísimo, lo leí varias veces en clase, y aún lo guardo por ahí, y nada, y desde entonces, pues, escribo poemas, ¿no? Y yo lo escribía, me lo guardaba, y yo no se lo enseñaba a nadie. Y así me he tirado, pues, 25 años. Y bueno, y escribía, bastante mal, por cierto, y escribía, y bueno, ahí estaban mis poemas, ¿no? Y entonces conocí a este grupo, Gramática Parda, un grupo de escritores de aquí, de Isla Petrer, en Alicante, ¿no? Y bueno, pues nada, me abrí un poco y empecé a compartir mis poemas y empecé a leer a otros poetas y empecé a mejorarme como persona y como poeta, ¿no? Y nada, y aquello fue un sumum y de ahí ya vino la huida Pardo, que os he comentado, después de la huida y el amor encadenado, y estos tres poemarios que ahora completan, y esta felicidad líquida, que es mi sexto libro, y nada, y toda esta historia que os he contado, todo este rollo, es para deciros que creo que en este poemario, creo que, lo puedo decir seguro, estoy seguro de que están mis mejores escritos aquí. Sí. Yo creo que también es porque en este poemario llegó la pandemia y eso a mí me sacó lo mejor, ¿no? Y entonces los poemas que dedico a la pandemia son muy desgarradores, muy profundos, desde muy dentro, que me hicieron reflexionar y, bueno, quizás sacaron lo mejor que había en mí, ¿no? Y lo mejor que hay en mí creo que está aquí, en esta felicidad líquida, en este poemario, que tiene poemas románticos desgarradores, tiene poemas reflexivos, la vida, el espejo en el cual te miras y te reflejas, ese otro yo que está ahí, que te está frenando a veces, tengo ciertos poemas de hacia mí o hacia ese otro yo, ¿no? Y hacia lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, lo que la prisa, el estrés, todo, no sé, lo he ido todo juntando y esta felicidad que teníamos sólida y ahora se nos ha hecho líquida, pues está impregnada, ¿no?, en este libro. Y bueno, y nada, deseando que salga a la luz y deseando que la gente lo lea y deseando que, bueno, que me deis las opiniones de qué os parece, ¿no? Yo muy contento con el producto, muy contento con lo que he escrito. Feliz porque, oye, pues cumples otra meta más, escribes otro libro y eso te hace feliz, te hace muy feliz cumplir esas metas, ¿no? Llegar a esos objetivos que dices, jolín, he escrito un libro ya, he escrito seis. Pues sí, la verdad que muy contento y nada, deseando que pues que llegue a todos vosotros y que lo leáis y que os guste. Y bueno, pues no me enrollo más, que ya estoy otra vez hablando demasiado, y voy a empezar hoy por mi padre, que nos trae una canción de los Pepe 04, Laura. Esta canción tiene una amiga especial, porque la escribió Pepe Montesinos, el solista, el escritor del grupo, y la versión es movidita, ¿no? Movidita, es su ritmo de los Pepes. Pero mi padre ha hecho una balada, la ha versionado a su manera, ha hecho una balada y ha quedado muy, muy, muy chula, muy chula. Me gusta muchísimo esta canción. Y nada, la comparto con vosotros, esta canción, Laura, de los Pepe 04, cantada por mi padre, por Octavio Jover Bernabéu. Espero que os guste.
No me gusta vivir sin verte, pero te veo mis pensamientos, te siento junto a mí, pero me muero de remordimiento. Yo no sé si hago bien o es mejor olvidar. Te siento junto a mí, pero me muero de remordimiento. No sé vivir sin ti, no puedo ni dormir, dime qué sientes tú, no estando junto a mí. No sé vivir sin ti, no puedo ni dormir, dime qué sientes tú, no estando junto a mí. Laura, estos son mis sueños. Hago bien o es mejor olvidar. Te siento junto a mí, pero me muero de remordimiento. No sé vivir sin ti, no puedo ni dormir. Dime qué sientes tú, no estando junto a mí. No sé vivir sin ti, no puedo ni dormir. Dime qué sientes tú, no estando junto a mí. Laura, estos son mis sueños. Laura, estos son mis sueños. Laura, estos son mis sueños.
Bueno, pues os ha gustado, que sí. La canción es una pasada. Y mi padre la canta con ese tono romántico que solo él sabe ponerle. Bueno, ahora vamos con la poesía. Pues os voy a traer gente joven, gente nueva, poetas, por ejemplo, cercanos a mí. Esta chica es de Petrer, la población cercana a Elda. Prácticamente somos una misma población en la Petrer. No nos separa ni una calle. Hay gente que el mismo edificio pertenece a Elda y a Petrer. O sea, fijaros, somos una misma población, pero bueno. Lo que pasa, que hay mucha gente que es de Elda y mucha gente que es de Petrel de toda la vida. Pero bueno, en un futuro seremos una misma población. Pero bueno, todo saldrá. Y nada, y esta chica de Petrel se llama Isabel Navarro Cerdán, que está afincada en Madrid. Escribió un poemario, fue galardonada con el premio Paco Boyá, de aquí de Petrel. Y en ese poemario hay un poema que me gusta mucho, mucho, que se titula Volver, y es pues, cuando ella viene de Madrid aquí a Elda y está con su familia, ¿no? Pues ese tránsito de vuelta, hizo este poema que a mí me gusta mucho y lo quiero compartir con vosotros. Dice así: Volver, volver poco a poco, llegar, escuchar cómo el tren tararea una canción que me aproxima, volver, entrever las montañas, intuir los castillos, tierra de sol y pólvora, mar de luz blanca que me acoge y me cuida, pedazo de cielo que me acompaña, volver, sentir que todo me abraza, saber que alguien me espera, las manos de mi madre, los ojos de mi hermana, volver, descubrir que todo sigue igual, que nada me es extraño, que el amor sobrevive al tiempo y al espacio, que no hay olvido. Volver, reconocer los olores de la casa, encontrar las personas que me aman, el color de su pelo, el sabor de sus labios, el tacto de sus manos. Volver, mecida por el tren, abriéndome paso entre la gente, maldiciendo las maletas, mirando el reloj desesperada. Volver, redescubrir, rememorar, reconocer, reencontrar, regresar. Volver. Volver es un ajuste de cuentas con el pasado. Es la venganza de la historia que nos hace amar aquello que antaño no fuimos capaces de ver. Volver. Un poema muy, muy bonito de Isabel Navarro Cerdán. Y ahora vamos con Sacra Leal. Sacra Leal es una poeta consagrada, es de Elda, eldense. Y a mí me encanta. Sacra es una poetisa que leo mucho para inspirarme, ¿no? No sé, encontrar la belleza de sus versos y ver que esa belleza me transmiten a mí ideas, imágenes, que me lleven por otros caminos, pero me hagan escribir bonito, bello, mejor. Este poema, de su poemario Currículum in vitro, de Sacra Leal, voy a leeros Me gusta. Es un poema de amor, escrito para su marido y para ella también, como dice aquí al principio. Y dice así este poema: Me gusta el olor de las manzanas y el de tu aliento nevado sobre la cordillera de mis senos. Me gusta saber que me gusta disfrutar del calendario con sus enconadas escaleras, sus paredes de alabastro y esos herméticos pozos donde jugamos a meternos mano como si Dios existiera y ciertos políticos fueran honrados. Me gusta jugar a que soy prostituta y cobro tan poco que ni siquiera me llega para un primer plato de orgasmo. Me gusta escribir sobre el clítoris de mi memoria y dejarme desbordar por la lluvia ácida de los besos. Me gusta besarme entre los párpados, con la lengua sinuosa de la luz que emerge a través de la lencería de encaje que cuelga las rígidas cuerdas de tender. Me gusta tenderme al sol de tus ojos para abandonarte luego. Me gusta desnudarte con el soraz y vertimento del silencio y bajar la cremallera de los dientes llenos de ascuas, abrazando los vergeles del oasis, yermos, para luego, atendiendo al teléfono, saber que me esperas siempre, desnudo, de pupilas para arriba. Precioso el poema de Sacre. Puñas de imágenes, una pasada de poesía. Y claro, ahora leo uno mío, claro, Sacre tiene un nivel, lo que yo leo ahora va a ser una castañita, pero bueno. Bueno, os leo un poema para despedirme de vosotros, de este poemario de la felicidad líquida, uno de estos poemas escritos durante la pandemia, que a mí me gusta bastante. Dice así: y morir siendo un número, arrastrado por la soledad de este virus, inundado, olvidado, desterrado. Y sufrir, no por tu muerte, sino por tus vivos, por su despedida de ti, por su recuerdo de ti, para siempre. Y llorar, como quema esta lluvia que nos cae del olvido, y esquivar esta muerte invisible acostada en tu espalda. Bueno, pues nada, deseando que os hayan gustado estos poemas, esta canción preciosa de mi padre, y deseando volver a veros la semana que viene y contaros qué tal ha ido la presentación de La Felicidad Líquida, me despido de vosotros, deseando una feliz semana. Un abrazo muy grande a todos, nos vemos en los versos, chao.
Muchas gracias, Octavio. Un placer escucharte recitar, un placer escuchar la guitarra de tu padre, ese sonido dulce, ese sonido que se te traspasa, ¿no? Traspasa la piel, traspasa los huesos, traspasa todo. Es alucinante, vamos. Me encanta, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos el jueves que viene y que sea todo un éxito y un triunfo tu presentación este fin de semana de tu nuevo libro y de tu nuevo poemario. Bueno, ¿qué vamos a seguir? Pues con más colaboradores, pues claro que sí, porque tenemos muchísimos más colaboradores. Pero antes de ir con el siguiente colaborador, me gustaría que, pues no sé, hablaros un poco de cachondeo, ¿no? Que también está bien. Y, por ejemplo, ¿sabíais que una frase de Diógenes, que uno de sus discípulos le preguntó lo siguiente: maestro, dinos, ¿a qué hora se debe poner uno a comer? Y dijo: depende, si eres rico puedes comer cuando quieras, y si eres pobre, siempre que puedas. ¿Qué os parece? ¿No hay filosofía ahí? Toda la del mundo, claro que sí. ¿Quién más tenemos? Venga, vamos ahora con una de Bertrand Russell, que también se está poniendo últimamente, parece, de moda. De Murakami ya os hablaré largo y tendido la semana que viene, seguramente. Bertrand Russell se fue a una mesa que estaba... estaba en una mesa, ¿no?, que estaba ahí enfurecida, y se acercó un guardia y dijo: señoras, pero es un gran matemático, es un gran filósofo, hablando de Bertrand Russell. Y el guarda gritó: pero su hermano es conde. No sé si lo habéis pillado, pero está muy bien. Y esta es de Wittgenstein y el tren, que, bueno, Wittgenstein estaba en la estación de Cambridge esperando el tren con una colega, y se enfrascaron en una discusión de tal manera que no se dieron cuenta de que se iba el tren. Y cuando comenzaba a alejarse, Wittgenstein echó a correr y en su persecución y la colega detrás, ¿no? Wittgenstein se subió al tren, pero no su colega. Al ver la cara de desconsuelo de ella, el mozo que estaba en el andén dijo: no se preocupe, dentro de 10 minutos sale otro. Y ella dijo: usted no lo entiende. Él había venido a despedirme. Y esta ya va de mi querido Platón, que dijo, realmente fue Diógenes, que tras escuchar a Platón definir al hombre como un animal de dos patas sin plumas, le mandó un gallo desplumando comentando: aquí está el hombre de Platón. Con lo cual Platón a su definición tuvo que poner: con uñas anchas y planas. Bueno, eran unos chascarrillos así de los filósofos, ¿no? Había que meterlo, porque como este lunes no tuvimos, pues había que meterlo, ¿no? Que tuvierais un poco de tal. Bueno, ahora vamos a ir con un tipo que sí que sabe de lo que habla, que va a presentar, no sabemos cuándo todavía, porque la cosa va lenta este año, pero que va a tener libro muy pronto, que está en el horno, que está ahí esperando a que la editorial lo publique. Y no hablamos de otro que de Manu. Manu, que viene con su Books and Games. Esta noche, ¿qué nos traerá en su Books and Games? No lo sabemos. Ni siquiera yo lo sé. No me lo ha querido decir. Madre mía. En fin. Vamos ya con Manu y su Books and Games.
Buenas tardes, oyentes de Radio Universo Literario, y continuamos con una semana más, que no me olvido. Seguimos con el tema que dejamos a medias la anterior, la trayectoria de Sam Lake como escritor de videojuegos y las influencias de su obra de mano de otros escritores, como es el caso de Stephen King. Ya vimos cómo esto quedó patente en Alan Wake, donde encarnábamos a un escritor con un bloqueo creativo y que, canibalizado por su propia obra, daba vida a una presencia malvada, la oscuridad, que aterrorizaba a los habitantes de Bright Falls. En el videojuego teníamos muchos de los tropos de King, desde el escritor sumido en el malestar de sus escritos hasta la misma localización. Y no olvidemos la oscuridad, una presencia poco definida que encarna un mal ancestral y que se nutre de las miserias del escritor, actante protagonista, y de sus antiguos fantasmas, amén de un accidente de tráfico que es el foco de sus problemas a la hora de escribir, o en este caso de no hacerlo. Y por último, tampoco olvidemos el símil más desafortunado con el escritor de Maine, y es que, al igual que sucede con mucha de la obra de King, el videojuego de Alan Wake tiene un problema con su propio cierre. No es solo que cierre mal respecto a una trama por la que nos hemos estado revolcando las últimas decenas de horas. Tiene el mal de series como Perdidos, que se encaja en el videojuego. Alan Wake cierra de una forma muy prematura, regalando demasiadas incógnitas que se abren a los pocos minutos del cierre y que, por supuesto, quedan sin respuesta. Era un final demasiado abstracto para una obra que había pecado de ser directa en su premisa y misterios con el jugador, y que dejaba un sabor a fango, del fango por el que nos había estado arrastrando hasta el final, en una cinemática que prácticamente nos dejaba con ganas de más y sin respuestas. Resueltas las que sí y de un modo confuso, y cerraban el juego con más interrogantes que exclamaciones para expandir su universo con una más que probable secuela, de la que tras 10 años aún no hemos sabido nada. Porque a pesar de que Alan Wake consigue una base de fans notoria, Remedy, la desarrolladora madre, no ha parecido demasiado interesada en continuar su, para muchos, obra magna. Han sido 10 años con Sam Lake pidiendo paciencia, diciendo que necesitaba tiempo para un Alan Wake 2, ideas que propiciaran una entrega a la altura del original, y entre medias se ha mantenido a los mandos de Quantum Break, y en 2017 aparece en los medios con un guión de su siguiente obra. Una foto que abre muchas ilusiones ante la posibilidad de una continuación, pero que solo mostraba al bueno de Lake con un guión en las manos en el que se podía leer el nombre en clave P7 y nada más. Se trataba de una continuación de Alan Wake, No, por entonces todo eran especulaciones y para amargura de su base de fans, P7 resultó ser Control, el último videojuego de Remedy y que sin embargo sí que tiene algo que ver con Alan Wake, más de lo que podría parecer en un primer término. Para empezar, Control retrotrae mucho de su inspiración por parte del escritor de King, pero cuenta con la mano de un Sam Lake mucho más independiente a la hora de elaborar tanto trama como trasfondo. Y es que el protagonista absoluto es la Casa Inmemorial, un edificio sede para la agencia, encargada de estudiar y catalogar la actividad paranormal de nuestro planeta, y cuyo emplazamiento no es solo algo secreto. El mismo edificio parece contravenir la mente de los viandantes, siendo un punto ciego en el cerebro de aquellos que no la conocen y a su vez una arquitectura adimensional que no corresponde al espacio, al menos como entendemos el espacio de una forma física. Su interior es inmenso, más de lo que ocupa en la manzana, y a la vez se expande, cambia y mantiene puertas a distintos planos de realidad y a otros de los que es mejor no saber nada. Nuestra protagonista llega a la Casa Inmemorial buscando respuestas de su pasado. Jesse Faden perdió a su hermano a manos de la agencia cuando ambos eran unos críos. Y por fin, gracias a un ente que vive en su cerebro, consigue encontrarla y se interna para encontrar al único familiar que queda con vida. Y solo descubre que una presencia de otra dimensión, el His, se ha adueñado del edificio, ha enloquecido a los trabajadores de la agencia y deberá ayudar a los que aún mantienen la cordura si quiere encontrar a su hermano. Ya de entrada podemos apreciar connotaciones del terror cósmico de padres atemporales, como puede ser Lovecraft, y es que la Casa Inmemorial y Jesse Faden se mueven por los derroteros de objetos de poder, amén de objetos planarios que otorgan capacidades de romper leyes físicas establecidas hasta el momento. Telequinesis, control mental, proyecciones astrales, la ciencia que explica la no ciencia o pseudociencia, pero bajo el ala del terror cósmico con unos señores que lo catalogan y le añaden el raciocinio que mata el terror. Porque Control no es un juego de terror, ni mucho menos, alguna escena algo tensa, pero esas presencias extraterrestres que provienen de otros planos de la realidad no le quitan su estatus de ciencia ficción con muchísima acción, y es que para mi gusto, ya que esto es algo personal, la última obra de Sam Lake mantiene aciertos y errores, una suerte de antecedentes que ya parecen ser la última línea en la firma del autor, porque la trama no se desarrolla solo en las acciones de los protagonistas, sino en los cientos de escritos que hacen de informes, correspondencia, diarios y explicaciones sobre los distintos sucesos en las distintas partes del mundo. Podemos ver notas de todo tipo, desde una queja de un empleado sobre otro, o sobre un trabajo de campo que ha salido realmente mal. Son muchos textos, pero están sumamente bien escritos, sus líneas consiguen acaparar el interés, más si eres aficionado a las pseudociencias. Y sin embargo, te revientan el ritmo del juego, porque en sus mecánicas, Control nos obliga a movernos por la Casa Inmemorial a tiro limpio. Lo hacemos con un personaje que se nota ágil y cuyos poderes abren un mundo de posibilidades a la hora de afrontar los combates. Podemos arrancar trozos de una columna con telequinesis y lanzarla contra un enemigo. Un golpe sónico y veremos cómo salen volando papeles, cajas y cualquier utensilio dispone de físicas que hacen que en los tiroteos veamos trozos de pared reventando a cada disparo. Devolver las granadas o los misiles a su lanzador utilizando nuestros poderes es un placer culpable y visualmente el juego hace que cada confrontación sea un espectáculo de partículas, luces y gravilla volando amén de nuestras capacidades paranormales. Es, y por mucho, la obra más pulida de Remedy en este aspecto. Cada combate se siente interesante, cómodo a los mandos, los enfrentamientos contra algunos bosses son espectaculares, más que la media de sus combates, y estos ya son de por sí suficientemente impactantes como para dejarte flipando. Y aquí el problema lo veo en que es el ritmo narrativo, conjugado con sus mecánicas jugables, que no termina de casar con lo que nos quiere contar, y esto es opinión mía, pero imaginaros un capítulo de Expediente X con el ritmo de Fast and Furious. Y es que Jesse Faden entra a la agencia como una persona normal, a fin de cuentas, salvando el hecho de que una presencia extraterrestre parece anidada en su cerebro. No deja de ser una chica que ha tenido problemas y gordos, con lo que le ocurrió en la infancia. Quedó sola, sus padres muertos, su hermano desaparecido, internada en un psiquiátrico, esto es algo que podemos deducir de los informes que encontramos sobre ella en la agencia. crece como una persona normal a la que le persiguen traumas, y 10 minutos después de cruzar las puertas estamos abatiendo a tiro limpio todo lo que se nos pone por delante. La única razón de ser un videojuego y avanzar entre las distintas salas para cumplir ciertos objetivos. Y luego la trama se pausa, recorremos distintos emplazamientos sin ataques, empapándonos del ambiente del lugar, recorriendo planos alejados de la asistencia material y que nos pausan el ritmo para luego meter nosotros enfrentamientos frenéticos y cargados de adrenalina. Es como si alguien compusiera una sinfonía en la que se va metiendo anfetaminas y calmantes según el momento. Y los textos que encontramos que son interesantes hasta decir basta y son las mecánicas que el juego ofrece para contarnos más sobre nuestro pasado, algo vital para entender bien la historia, se nos presenta de una forma casi aleatoria entre combate y combate y nos rompe ese equilibrio de altos y bajos que compone la experiencia. Y es que es eso, es que en esos textos que el jugador medio irá dejando de lado porque hay demasiados tiroteos y mola más reventar cosas a balazos, es donde tenemos lo importante de la historia y donde tenemos la coincidencia con Alan Wake. Es en la casa Inmemorial donde vemos que la agencia estudió lo acaecido al escritor y a Bryce Falls, dando voz a los fans que querían saber qué ocurrió realmente al final de aquel juego. Y no solo eso, Remedy decidió, hará unos meses, ampliar la experiencia jugable de Control con una pequeña expansión que hace de puente entre esos estudios sobre Alan Wake y la más que posible segunda entrega. No quiero destriparlo, para eso ya está YouTube, pero ese es un DLC que nos vuelve a cambiar el ritmo tratando de traernos algo más oscuro y terrorífico de lo que fue la experiencia principal en Control, y que nos conecta con lo ocurrido con el señor Wake y Thomas Thane tras el final de su respectivo juego. En resumidas cuentas, Control es una experiencia realmente buena, algo notable y de lejos, de lejísimos, la obra más madura de Sam Lake. Seguimos notando algo que no oculta, la inspiración sobre la obra de Stephen King y agrega más de los mitos de Lovecraft, desde una perspectiva propia e individual. No vas a ver a Tulu en el juego, pero sí verás historias de gente que perdió la chaveta cuando un objeto entre dos dimensiones atrajo a la humanidad conocimientos para lo que la cordura no estaba preparada. No creo que busque el terror, aunque tiene remanentes del mismo, y se ampara más en una ciencia ficción pseudocientífica que podría recordar más a shows como el que ya he mencionado, Expediente X, o la misma Fringe al límite. Control puede encontrarse para PlayStation 4, Xbox One y PC, y si aún no los tienes, te recomendaría tirar de la versión Ultimate del juego, que aparte de contar con las expansiones salidas hasta el momento, incluyendo la que conectará con Alan Wake 2, también podrá actualizarse con mejoras gráficas para PlayStation 5 y Xbox Series S, las consolas de nueva generación. Con esto me despido, un saludo a Bascon, FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y otro más a vosotros junto a un gracias que estáis escuchando. Nos vemos en la siguiente.
Pues muchas gracias, Manu. Te esperamos, por supuesto, el jueves que viene. Sé que tienes mucho jaleo entre el trabajo, ¿cómo se llaman estos? Los vídeos de presentación de los libros, los book trailer. Me pasa como San Salvario, ¿sabes? Que no me acuerdo nunca del nombre. Y con tu novela, que próxima a salir. En fin, que te esperamos el jueves que viene, Manu, y bueno, que aquí no terminamos el programa. Y antes de irnos con el siguiente colaborador, que por cierto reaparece después de mucho tiempo, vamos con un concurso de los buenos, de 2.000 euros de premio, y se trata del 32 Certamen Literario Alberto Magno de Ciencia Ficción. Todos los que seguís La Corte Bizarra, todos los que seguís a Manu, Ciencia Ficción a tope, 2.000 euritos, lo convoca la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. La fecha de cierre el 18 de octubre de este año, 2020. Pueden optar todos los relatos originales e inéditos pertenecientes a la ciencia ficción y fantasía sobre tema científico que se reciban dentro del plazo señalado, es decir, 18 de octubre. Los relatos en euskera o castellano, no habiendo sido premiados en otros concursos, no habiéndose presentado previamente con otro título o el mismo, que los hay muy cucos, en anteriores ediciones de este certamen o cualquier otro premio literario. Cada relato deberá tener un título. Extensión mínima 15.000 palabras, máxima 25.000. A una sola cara, tamaño de letra 12 puntos, espaciado 1,5 como mínimo. El documento debe permitir la legibilidad. No se admitirá un conjunto de relatos breves, a no ser que estos tengan una clara relación argumental a modo de capítulos dentro de un mismo relato. Como hemos dicho, el 18 de octubre de 2020, y solamente se puede enviar, evidentemente, por correo electrónico. Y os lo voy a decir, es zt de Tarragona, f de Francia, punto, cultura con k, arroba eh de Huelva, u, punto, e de Europa, u, de Uranio, S de Sevilla, indicando en el tema del mensaje 32 Certamen Alberto Magno. Los relatos enviados en formato PDF, carentes de firma electrónica y con el título del relato como nombre. En el cuerpo del mensaje, tanto el título del relato como el lema o pseudónimo utilizado por el autor. Los datos del autor deberán ser enviados en otro fichero, en formato PDF, con el texto Plica, seguido del título del relato. Ya sabéis, Plica más Pepito se fue al bosque. ¿Vale? En este documento será constar también el título del relato y el lema o pseudónimo utilizado por el autor. Los datos del autor, pues ya lo sabéis, nombre, apellidos, teléfono, dirección... Ahí lo tenéis. El primer premio, 2.000 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Y puede que los premios sean declarados desiertos. ¿Vale? Puede estar esa posibilidad. El fallo se hará público el 18 de diciembre de 2020. Y nada más, nada más. Aquí tenéis todo. Que tenéis que aceptar las bases si queréis participar. Y bueno... Yo creo que poquita cosa más. No tenemos. Os iba a decir que sí teníamos un evento aquí en Madrid, pero no tenemos un evento en Madrid. Y ya está. Hasta aquí el tema del concurso. Y ahora nos vamos a ir con ese colaborador que os había avisado al principio. Que bueno, vais a decir, ¿quién es el colaborador que hace tanto tiempo que no aparece? Bueno, pues alguien que sin duda alguna tiene una mente prodigiosa, alguien que tiene un conocimiento muy extenso de muchísimos temas, muchísimos ámbitos, y sobre todo, como no, en el tema literario. ¿De quién hablamos? Hablamos de Andrés Pinar Godoy, que viene después de haber andado y paseado y presentado y estar en multitud de sitios con su El Balcón del Palace, su último libro, y viene hoy pues a contarnos cosas. Así que yo es que como los colaboradores, como excepto dos o tres que me dicen, oye, que esta noche voy a hablar de esto para que les presente, la mayoría no me dicen nada, pues así está la cosa. Así que, sin más, os dejo con Andrés Pinar Godoy, que nos trae cositas frescas.
Buenas noches, queridos amigos, oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los amigos, admirados colaboradores de este canal de divulgación de la cultura. Me llamo Andrés Pinar Godoy, colaboro en este canal y soy novelista, escribo novela, relato y poesía. Soy autor de dos novelas, La Encorajada de Octubre y El Balcón del Palace, y de un poemario, Creo que te busco. En esta bonita noche otoñal quiero referirme a la corriente llamada realismo maravilloso, que informó sobre todo la obra de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier nació el 26 de diciembre de 1904 en Lausana, Suiza, y murió en París el 25 de abril de 1980. Su padre, francés, fue arquitecto y su madre, profesora rusa. Él cursó 2 años de arquitectura, pero abandonó la carrera para dedicarse al periodismo en revistas cubanas como Hispania, Social y Carteles. En esta última, en Carteles, en 1924, fue nombrado jefe de redacción. En 1927 fue encarcelado por sus actividades de oposición al régimen del dictador Machado. Y un año después, una vez que salió de la cárcel, abandona Cuba y se instala en París, donde se dedica a actividades relacionadas con la música y a la corresponsalía de distintas revistas culturales cubanas. Allí, en aquella época, como no podía ser menos, entró en contacto con las vanguardias y colaboró con la revista de la Revolución Surrealista, que dirigía André Breton, el creador de la escritura automática. Su primera obra, Ecue y Jamba, la publica en España en 1933, en plena Segunda República Española. Su primera obra, que podríamos llamar de madurez, es El Reino de este Mundo. En España, que también publica en España. En España entabla amistad con representantes de la generación del 27. Pedro Salinas, nada menos, Rafael Alberti y el propio García Lorca. En 1937, durante la Segunda República Española, se organiza y él participa un congreso para la defensa de la cultura que se celebra en Valencia. Y tras 2 años de estancia en España, regresa a Cuba para trabajar en la radio y colaborar con las revistas Nuevo y Orígenes. Entre 1945 y 1959 se va a vivir a Venezuela para volver a instalarse en Cuba tras la victoria de Fidel Castro. Una vez instaurada la Revolución Castrista, desempeña las actividades de director de la Editora Nacional y de vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura. Fue consejero cultural en varias embajadas, en capitales iberoamericanas y de países socialistas, países del este de Europa. Sus últimos años los pasó en París como alto funcionario de la Embajada de Cuba. En 1977 obtuvo el premio Cervantes, siendo el primer escritor latinoamericano que lo consiguió. Hay que decir que el importe del premio lo donó el Partido Comunista de Cuba. Sus obras principales son Concierto Barroco, El Siglo de las Luces, El Reino de este Mundo y La Consagración de la Primavera. Obras con fuerte influencia de lo que llamó realismo, de lo que precedido por el realismo fantástico, y el surrealismo dio lugar a lo que denominó lo real maravilloso, que intentaba integrar en sus textos ingredientes diversos pero interrelacionados, como la música, la poesía, incluso la naturaleza, las sensaciones que le proporcionaba la grandiosa naturaleza latinoamericana. La novela La Consagración de la Primavera hace referencia precisamente al ballet y concierto del ruso Stravinsky, que revolucionó la música, y que pateada esta obra en su estreno ante el público de París, se convirtió, pasados los años, y hoy es pieza indispensable en las temporadas de conciertos. La Consagración de la Primavera es una obra, es una historia de huidas y reencuentros. Es la historia de una bailarina vera y un arquitecto, Enrique, fundamentalmente. Los personajes principales protagonistas, porque hay varios. La novela se enmarca en el contexto de aquellos tiempos, contexto de dolor, de aquellos tiempos de preguerra, sucesos que enturbiaban la vida y la sumían en la inestabilidad. Expresa muy bien el sentido del compromiso con el mundo de estas vidas de personas de alto nivel, de personas cualificadas, altos artistas que no renuncian al compromiso con lo que está pasando, al compromiso con la sociedad en la que viven. Berer, de una familia rusa asentada en Bakú, pero que se vuelve a Petrogrado, ahuyentados por los conflictos que ahí se dan entre armenios, musulmanes, etcétera, que a ellos no les concernían, claro. Allí estudia ballet en Petrogrado. Quiere ser bailarina, pero cuando estalla la Revolución Rusa, la Revolución del 18 de octubre, se van para instalarse en Inglaterra. En Inglaterra estudia ballet con métodos muy distintos a los imperantes en Rusia. Se une allí a una compañía de ballet que da en quiebra, por lo que decide irse a París, donde encuentra a su antigua profesora y a su antiguo director, que deciden contratarla para una nueva puesta en escena de otro ballet, la Bella Durmiente. En París conoce a Jean-Claude, que decide alistarse en las brigadas internacionales que lucharon en España apoyando a la República frente a la sublevación militar. Jean-Claude cae herido, le hospitalizan en Valencia. Vera acude a verle y después de un momento de intimidad regresa a París con la idea transmitida por Jean-Claude de que cuando se recupere de sus heridas volverá a la lucha, al frente. En Valencia ha conocido a Enrique, un cubano que una vez licenciado sí se vuelve a París y allí se enamoran y comienzan un idilio tras la noticia de que su amante Jean-Claude ha muerto en España en combate. En París comienza a detectarse un clima de preguerra, se barrunta lo que va a ocurrir, la Segunda Guerra Mundial. Deciden por ello trasladarse a Cuba, a La Habana. Allí Vera crea una escuela de ballet en una parte exterior a la elegante de La Habana. Quiere poner el ballet a disposición, la enseñanza de ballet a disposición de los menos favorecidos. En La Habana vive una tía de Enrique, la condesa, llamada condesa, perteneciente a la alta burguesía cubana, que lo recibe con distanciamiento. En realidad, Enrique se alistó en las brigadas internacionales al sentirse rechazado por su tía, que lo rechazaba por las inquietudes izquierdistas de su sobrino. Calisto y Mitra son dos de sus principales alumnos de Vera y amigos, que junto con los restos de alumnos trabajan para lograr estrenar el ballet La Consagración de la Primavera. Intenta estrenarlo en Nueva York, pero la incidencia en aquellos tiempos del macartismo, de la caza de brujas, se lo impide, por lo que medita la posibilidad de hacerlo en París, donde consigue financiación por parte de un antiguo colaboracionista con los ocupantes nazis. Se plantea un problema de conciencia porque por un lado necesita esa financiación y por otro lado lo repugna bastante la trayectoria del individuo. Enrique termina su carrera de arquitectura, en tanto se producen los acontecimientos del asalto fracasado al cuartel Moncadas por parte de la guerrilla castrista, y Enrique muestra sus simpatías por la revolución ante una enorme represión por las fuerzas del dictador Batista. Vera se traslada al oriente cubano y allí espera el triunfo de la revolución. Enrique se traslada a trabajar a Venezuela, viaja mucho y se envuelve de la envergadura de la naturaleza latinoamericana. Transcurren varios años y ante los cambios producidos en Cuba por la revolución decide instalarse allí y trabajar por la nueva situación. Participa en la batalla de Playa Girón, donde cae herido. Vera acude a verle al hospital junto a Mirta y Calisto, que ahora sí pueden casarse, se van a casar porque ahora no importa, con la revolución, no importa que Mirta sea negra como importaba antes e impedía el matrimonio. Volverán de nuevo a trabajar en la consagración de la primavera para estrenarla cuanto antes. Esta obra tiene la importancia de indagar la incidencia de las actitudes humanas, la necesidad de amar, la soledad, huir de la soledad, que es falta de amor, de ese amor que muchas almas necesitan, la necesidad de explicar la propia vida por el compromiso necesario con causas nobles. La novela es la vibración del ser humano. Esta novela está escrita con una enorme densidad, la densidad que nos ilumina, que nos abre la mente, se integra, el ser humano se integra con las artes, con la sociedad, con la obra de Tchaikovsky, La Consagración de la Primavera, obra que revoluciona la música en su tiempo, ejerce como una especie de eje integrador de la obra. Una novela que hay que leer y es de sumo interés para escritores, porque nos amplía la mente, incrementa nuestra luz, incrementa nuestro background, nos forma. Buenas noches, amigos, queridos oyentes de Radio Universo Literario.
Muchas gracias, Andrés. Un placer tenerte de nuevo por estos lares. Sinceramente, se te echaban falta. Hacía muchísimo que no te teníamos por aquí. Y es un placer volver a escucharte, volver a tenerte y que nos vuelvas a enseñar cosas que desconocíamos. Bueno, y ahora sí que sí, chicos y chicas. Se ha acabado lo bueno, se ha acabado lo que se daba. Terminamos el jueves, un jueves que ha estado cargado de todo, ¿no? Porque hemos hablado del premio Nobel, de los concursos, hemos tenido esos chascarrillos filosóficos que, bueno, no es que sean los mejores, pero, estaban ahí, ¿no? Hemos tenido, cómo no, a los colaboradores, hemos tenido cuentos, hemos tenido poesía, hemos tenido Book and Games, hemos tenido a Andrés Pinar que nos ha instruido, ¿eh? ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, se puede pedir que mañana tenemos Poesía en el Aire con Adolfo Pascual, que viene con un invitado de lujo, y que el lunes seguramente estemos aquí con Razón Poética, de nuevo, hablándoos de filosofía de la buena, intentando que sea como la poesía sencilla. Así que sin más, aquí me despido, y como diría Vasco, que paséis buena noche.